Y ahí vamos a Casa Rosada, Hernán Mundo.
Es así, Gisela. En el comienzo de la conferencia, Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno Nacional, dio sus condolencias y, por supuesto, las del Gobierno a los familiares de las 5 víctimas fatales en el incendio en Recoleta. Comienzan las preguntas de los colegas. Escuchamos a Gabriela Cerruti.
Y no se puede pasar solamente con una delegación formal si no tienen que cumplir con los plazos establecidos y vigentes. Y el resto de los temas supongo que van a estar en las preguntas de ustedes, así que comenzamos con las preguntas. Vamos a comenzar con Martín Fernández, de Radio Ciudad. Buen día, Martín. Hola, Martín, buen día.
¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Quería consultarle por la problemática que, bueno, ya tiene unos meses y tuvo su pico ayer al mediodía en la ciudad de Buenos Aires con la protesta de camioneros independientes por la falta de combustible. En realidad son dos preguntas relacionadas con el tema. Primero, ¿cuál considera el Gobierno Nacional que es el principal factor que está generando esta problemática, si es la demanda a niveles récord, si es la falta de importación? Usted me dirá. Y teniendo en cuenta que hace unas semanas el gobierno anunció que iba a empezar a importar el insumo para morigerar los niveles de la problemática, bueno, ¿cuándo se calcula que esto va a comenzar a suceder?
Sí, muchas gracias. A ver, son dos situaciones diferentes, una la cuestión del gasoil y otra la protesta. La protesta es una protesta llevada adelante por trabajadores autoconvocados en algunos sindicatos que ayer fueron convocados por el Gobierno Nacional para poder, en una mesa de negociaciones, atender cuáles son sus reclamos y cuáles son sus planteos, y no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos quién iba a participar de esa reunión y por eso no participaron de esa mesa de negociaciones. Con lo cual, un tema es la protesta de un grupo de trabajadores autoconvocados, otro tema es el tema del gasoil. En el tema del gasoil, las tres medidas que se tomaron la semana pasada, su primera pregunta era si tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el crecimiento económico. Hay un 14% de demanda de gasoil mayor que la habitual, que tiene que ver con que las industrias requieren más, obviamente, por el mayor crecimiento económico que hay y también por otros factores. El gobierno tomó tres medidas la semana pasada que fueron anunciadas aquí mismo, que tienen que ver con ampliar, subir el corte de biodiesel permitido, y se está en este momento incentivando a las empresas productoras de biodiesel para que esto llegue al mercado lo antes posible, y también con un plan de apoyo a las refinerías para que puedan tener exención de algunos impuestos para que puedan producir más y distribuir más rápido en el mercado. Pero además hay tres buques, anunció ayer el ministro Julián Domínguez en el Congreso, que traen 55.000 metros cúbicos de gasoil y que están ingresando en este momento para terminar de paliar lo que fue una brecha entre el requerimiento de gasoil en este momento y lo que había en disposición en el mercado. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, buen día, Juan Pablo.
¿Cómo le va, portavoz? Para FM Concierto y 92.7 y mi Radio Tucumán, quería preguntarle, para que usted nos dé detalles si los tiene ya, con respecto al debate, discusión que se da con el tema de los planes sociales. Uh-huh. Estos 180.000, 200.000 de los que se empezó a hablar, que el ministro Zavaleta podría empezar a repartir, digamos, en municipios, provincias, si hay algo sobre eso o qué va a pasar con eso, y principalmente saber, usted que está con el presidente la mayoría del tiempo, si él comparte la idea de la vice de que hay que sacar esta terciarización de los planes sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, obviamente.
El Ministerio de Desarrollo Social, con el ministro Zavaleta, viene trabajando hace mucho tiempo ya, por supuesto por indicación del presidente y en acuerdo con el presidente y con el resto del gabinete. A ver, las políticas sociales en la Argentina, las más grandes son universales. Son la asignación universal por hijo, el plan alimentar y el plan progresar. Todas estas políticas sociales que son universales y que abarcan a universos muy amplios son la enorme mayoría de las políticas sociales que tiene el gobierno para sostener a las familias en situación de vulnerabilidad y acompañar una transición al empleo. Hay algunas políticas sociales focalizadas. Últimamente los medios hablan mucho el plan Potenciar, es una de las políticas sociales focalizadas. El ministro Zavaleta viene trabajando hace mucho tiempo ya en que ese plan, los que son cabeza en ese plan, puedan pasar a trabajo formal. Todo esto implica no solamente acuerdos con las empresas, ha habido acuerdos con los sindicatos, por ejemplo, en el gremio de la UTBA, de la UTGRA, de los gastronómicos, se han hecho una cantidad de acuerdos por los cuales muchos pasan a trabajar como trabajadores de ese gremio, con algunas automotrices, con Volkswagen, con Toyota. En algunos casos esta transformación no tiene que ver con que se incorporen directamente, sino pongo por ejemplo un caso que ayer en la ciudad de Buenos Aires, que es bien conocido en la ciudad de Buenos Aires, que es un grupo de mujeres que tenían con planes potenciar una cooperativa de trabajo en Floresta, donde fabrican diferentes aromatizantes, y en lugar de pasar a trabajar ellas a una empresa automotriz, a Toyota, el acuerdo es que Toyota compra esos aromatizantes, entonces esa pequeña cooperativa se va transformando de a poco en una proveedora más importante. Hay diferentes formatos en los cuales quienes tienen el plan potenciar pueden pasar a trabajo. Esto se viene llevando regularmente desde hace meses por lo menos, digamos, pero además hemos hablado mucho de esto y el ministro Zabaleta viaja permanentemente a las provincias. La Rioja tiene un acuerdo muy interesante de formación en diferentes tecnicaturas para quienes están en el potenciar para pasar a trabajos. Esta información de los 180.000 que salió hoy en la tapa de algunos diarios no es correcta. Lo que el ministro viene anunciando desde enero de este año es que en algún momento se abrió la posibilidad de que quienes estaban en unidades productivas dentro del potenciar trabajo pudieran individualmente pedir de salir de esa unidad productiva para desarrollar su trabajo de alguna otra manera, en algunos casos denunciando irregularidades que fueron debidamente tomadas, en otros casos porque veían la posibilidad de hacerlo de alguna otra manera, y esto es el número de 180.000 que está siendo trabajado para que dejen de acceder al potenciar a través de, como lo estaban accediendo en este momento, ya fuera a través de un movimiento social o de una cooperativa de trabajo, y lo puedan tenerlo de otra manera. La pregunta de si el presidente está de acuerdo con esto, el presidente está llevando adelante esta política casi desde que asumimos el gobierno. Lo que pasa es que tuvimos 2 años de pandemia en la cual obviamente las políticas sociales tuvieron que profundizarse, ¿no? Al margen de reordenarse, profundizarse, pero desde hace un año por lo menos ya junto al ministro Zabaleta, esta es la política que se está llevando adelante con respecto al plan potenciar. Muchas gracias, Juan Pablo. Lucas González, de Telam.
Portavoz, buen día.
Buen día.
El presidente va a estar viajando el próximo sábado o domingo a Alemania para participar de la cumbre del G7 como invitado. Es uno de los países fuera de ese grupo que es invitado a Argentina. Uh-huh. La prensa alemana informó el día 20 de junio que el canciller de ese país va a tener reuniones bilaterales con todos los presidentes que participan. Quería preguntarle si la presidencia argentina confirma esta reunión bilateral, si hay algún detalle más de la agenda, y una sobre el contenido de lo que va a expresar el presidente en ese foro. Públicamente ha sostenido que él va a dar la visión del sur del mundo respecto de los impactos de la guerra europea. Sin embargo, los analistas sostienen que en esa cumbre lo que se va a terminar charlando es cómo apoyar a uno de los dos países en pugna, más específicamente Ucrania. Si la Cancillería argentina, la diplomacia argentina, ha establecido contacto con los otros países invitados para presentar algún tipo de posición común por fuera de los 7 países más importantes del mundo, que son los anfitriones en este encuentro. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Efectivamente, el sábado, entiendo que a las 20 horas, vamos a estar saliendo desde Buenos Aires para participar de la cumbre del G7. Es la primera vez que la Argentina participa como invitada al pleno del G7. En su momento, Mauricio Macri tuvo una invitación para ir a contar cómo se iba a desarrollar el G20, que se iba a desarrollar en la Argentina, pero como invitado a participar y hablar en el plenario del G7, es la primera vez que la Argentina es invitada. Y sin duda entendemos, entiende el presidente, entiende la Cancillería, que es también producto de la política que venimos llevando, sobre todo desde que se inicia la guerra en Ucrania, que tiene que ver con efectivamente llevar la voz del sur a todos los foros en los cuales, cuando se debate sobre la situación en Ucrania, se pone sobre todo la mirada en lo que está sucediendo en Europa, en las consecuencias que puede tener para África, que es el continente más cercano, si se quiere, de Europa, y no se tiene en cuenta que está generándose un proceso de inflación mundial, de cambio en el comercio mundial que afecta a todos los países. El presidente va a llevar la voz, como lo llevó a la Cumbre de las Américas, como lo hizo en las reuniones que mantuvo con Pedro Sánchez, con Macron y con Scholz en la última gira, en la cual ya expuso varios de todos estos temas, y va a seguir sosteniendo la posición argentina de que esto no es un problema entre la OTAN y Rusia, sino que es un problema del mundo en su conjunto y que como tiene que ser resuelto como tal por las voces diferentes del mundo su conjunto. Va a haber una bilateral con el canciller Scholz y va a haber más bilaterales que les vamos a dar la agenda en las próximas horas, que se están confirmando en este momento a través de la Cancillería. Muchas gracias. Estela Garnica, de América 24. Hola, Estela, buen día.
Portavoz. Teniendo en cuenta que estamos a fin de junio, el gobierno todavía no habilitó la página web para que los usuarios de los servicios de electricidad y de gas se puedan inscribir para mantener los subsidios. ¿Qué pasará con la segmentación de tarifas? ¿Hay una posibilidad de que haya un aumento generalizado en las próximas facturas de agosto?
Gracias. No, ninguna. No hay ninguna posibilidad, digo, hasta tanto no simplemente la segmentación de tarifas, las tarifas van a seguir estando como están ahora y siendo vigentes como están ahora. El DNU de la segmentación de tarifas fue el jueves pasado, con lo cual se está trabajando en la implementación. En estos días ya van a poder entrar, va a ser un procedimiento muy sencillo, un procedimiento tan sencillo como cada vez que alguien tiene que inscribirse en algún trámite. Tenemos experiencia de que en los últimos años, la verdad es que cada vez que se convocó a una inscripción desde la pandemia para conseguir un permiso de circulación o para vacunarse, o hace mucho menos con el refuerzo del ingreso, donde se inscribieron 13 millones y medio de personas y donde se pudo chequear rápidamente a quién efectivamente le correspondía y a quién no le correspondía, y ustedes no tuvieron casi ninguna información sobre el tema porque todo sucedió con la mayor naturalidad y eficiencia. Entendemos que con la práctica que tiene la sociedad global en su conjunto, pero la Argentina en particular, el censo digital más del 50% de la población lo hizo digitalmente. Va a ser un trámite muy sencillo a través de Mi Argentina, y una vez que se implemente y se hagan los cruces correspondientes, se va a implementar la nueva segmentación. Muchas gracias. 3 meses fue el momento, va a haber alrededor de 3 meses entre el anuncio y la implementación. Por eso también se dijo que quienes van a pagar la tarifa sin subsidio, que el decil más alto que va a pagar la tarifa sin subsidio va a ser prorrateado durante los últimos trimestres del año. Muchas gracias. Gonzalo Asís, de TN, buen día.
Hola, Gabriela, buen día. El otro día, el día lunes, la vicepresidenta habló de una cuestión vinculada a la actitud que hay que tener para con las empresas que le demandan dólares a la Argentina, y usó el caso que ella, digamos, implementó en su momento como presidenta con la empresa Newsan, a la que le pidió que tenga una actitud también de cara a la exportación para compensar las divisas que pedían con las divisas que generaban. Ayer insistió otra vez, retuiteando una entrevista o una nota del diario AR, haciendo referencia a eso. ¿Qué postura tiene el gobierno al respecto de esta crítica que hace la vicepresidenta de la Nación con respecto al tema importación versus exportación para con las empresas que le demandan divisas a la Argentina?
Todas las opiniones y sugerencias para mejorar las situaciones de gestión en el gobierno, por supuesto, son bienvenidas, sobre todo cuando vienen de la vicepresidenta, que además de ser ahora vicepresidenta, ejerció la presidencia de este país durante 8 años, que son muy bien recordados por buena parte de la población. La verdad es que el tema de las exportaciones y las importaciones en este momento tenemos en los 12 rubros industriales que medimos, mucha más exportación que importación, no hay en ese sentido ningún ruido que podamos ver. Estamos teniendo un nivel récord de exportaciones, vamos a terminar el año, el semestre, con un nivel récord de exportaciones y seguramente el año también, ya lo mismo que sucedió el año pasado. Lo que tenemos es efectivamente una tirantez con respecto a la necesidad que tienen muchos rubros industriales que están creciendo mucho por el crecimiento económico de algún tipo de importaciones. Entonces, eso es lo que el ministro Scioli junto con Mercedes Marco del Pont de la AFIP van a mirar con mucha cautela y con mucha para ver que efectivamente las importaciones que vengan sean importaciones referidas a el régimen productivo que nosotros queremos profundizar, que queremos instalar, que queremos promover. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay que ordenar y hay que ver de qué manera se puede dar la posibilidad de que se importe aquello que necesitamos para que la industria siga desarrollándose y que espere un poco más aquello que no tiene necesidad de ser importado en este momento. Pero, como le vuelvo a decir, la verdad es que en este momento la balanza entre exportaciones e importaciones sigue siendo muy favorable.